En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo con la mirada puesta en el Día del Trabajo y del Trabajador en la fiesta de San José Obrero. Nos vamos a Córdoba para conocer a Baela, que es el nombre de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, desde la que reclaman mayor cumplimiento de la ley y la atención institucional. Nati Gavira ha hablado con su presidente.
Esta asociación, surgida del compromiso de un grupo de cristianos, presta servicios jurídicos y psicológicos y el acompañamiento tan necesario cuando se trata de recomponer vidas marcadas por la siniestralidad laboral, una realidad dolorosa que conoce muy de cerca Miguel Cruz Santiago, su presidente.
Porque realmente, para quien tenga fe en los ojos del sufrimiento de toda esta gente, pues bueno, pues está viendo al Cristo encarnado.
Solo en Córdoba se registraron 27 accidentes diarios el año pasado.
Desde Málaga, una propuesta formativa. Ana Medina, cuéntanos.
La felicidad es el centro de las primeras jornadas Teología y Mundo Actual que organiza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. Se puede participar de forma presencial y online y cuenta con talleres temáticos y las ponencias de los profesores de la Universidad Loyola Ángel Viñas y Luis María Salazar y de Ángel Cordovilla, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Nos vamos al Santuario de Tices en Almería de la mano de la Virgen. Nos cuenta Ramón Bogas.
El Santuario Diocesano de Tices, que alberga a la Virgen de la Consolación, abrirá sus puertas después de un largo proceso de restauración el próximo lunes 1 de mayo. Un lugar único, aislado entre almendros y pinos, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, y al que nos invita a visitar su rector, Antonio Cobo.
Y es un lugar privilegiado. Yo creo que ahí la Virgen, como siempre, tuvo muy buen gusto y eligió un sitio precioso, pues que la gente vaya a recibir consuelo, paz.
Y en Jerez nos unimos a los 50 años de la parroquia de San Pablo, Jesús Bazán.
Corría el año 1972 cuando tenía lugar el primer bautismo en la parroquia de San Pablo de Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis. 50 años han pasado, los cuales celebraremos este domingo con una Eucaristía a las 11:30, presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez.
Sevilla organiza el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, Pablo Enríquez.
Así es, en Carne, en octubre de 2024, Sevilla acogerá la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Y estos días, en plena feria además, una delegación encabezada por el arzobispo se encuentra en Roma manteniendo varios encuentros de trabajo con responsables de diversos dicasterios de la Curia Vaticana. La delegación sevillana cuenta, por cierto, con la participación de los dos obispos auxiliares electos que serán ordenados el 27 de mayo.
Y despedimos este informativo desde los dos centros marianos más universales de Andalucía. En la Aldea del Rocío se han dado cita varios centenares de alumnos de religión de bachillerato. Desde Huelva, Alejandro Ramos.
Un año más, la Aldea del Montaña del Rocío ha acogido la convivencia de unos 700 alumnos de religión de bachillerato de varios centros de la provincia onubense. Un encuentro, el 19º, que les permite conocerse y reconocer a los que ya participaron en el año anterior y compartir experiencias y vivencias de fe. La celebración de la liturgia en el santuario estuvo presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez.
Cervantes ya la mencionaba en los trabajos de Persiles y Segismunda, es la romería más antigua de España, la de la madre de los jiennenses, la Virgen de la Cabeza, desde Jaén, Lola Ocaña.
Ese sonido en carne es el de las banderas de las hermandades de Jaén y Colomera, que después de presentarse en el Sagrario de la Catedral, parten ya hacia Sierra Morena para participar junto a un centenar de peñas y más de 80 cofradías de toda España en la romería de la patrona de Jaén. El obispo presidirá en la explanada de la Basílica Santuario la misa romera este domingo a las 10 de la mañana, donde muchos llegan descalzos o de rodillas como acción de gracias o petición de favores a la reina de Sierra Morena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Después de conocer, como cada viernes, lo que acontece en las diócesis de Andalucía, viramos hacia la programación más cercana a la de nuestra diócesis, en un fin de semana que la religiosidad popular tiene un protagonismo especial en nuestra Iglesia. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana?
Muy buenas tardes, Lola, y también le doy la bienvenida a todas aquellas personas que sintonizan cada semana el Espejo de la Iglesia de Jaén. Una semana muy movida, con todos los preparativos que se están llevando a cabo para esa procesión de rogativas del lunes y también de la romería de la Virgen de la Cabeza de este fin de semana.
¿Nos adelantas qué tenemos preparado para nuestro Espejo de hoy?
Les contaremos cómo vivieron más de 300 ministros extraordinarios de la comunión su renovación o institución de este ministerio.
El obispo nos cuenta cómo vivir la procesión de rogativas para pedir la lluvia. Y les invitaremos a participar en los Jueves de la Catedral. Un programa repleto de temas muy diversos que compartiremos hasta el filo de las 2 de la tarde. Antes de comenzar, les saludamos todos los que hacemos posible este espacio, que somos Ángel López, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 28 de abril. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Alrededor de 300 fieles de distintas parroquias de Jaén Capital y de otros arciprestazgos se dieron cita este sábado en la catedral para ser instituidos por primera vez o renovados en su ministerio como ministros extraordinarios de la comunión. Llegan tras un proceso de formación y serán los encargados de dar la comunión en las celebraciones en las que así el párroco lo estime o de llevarla a los enfermos e impedidos, un cargo de responsabilidad porque llevan el mismo cuerpo de Cristo. Esto es lo que les decía nuestro obispo Don Sebastián.
Estéis llamados a testimoniar de forma especial la fe en la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, ejerciendo este ministerio con la máxima dignidad.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto para informarles de que esta semana se llevaba a cabo la renovación del convenio que el obispado mantiene desde hace varios años con Caja Rural. Era la primera vez que lo firmaba el obispo y el nuevo presidente de esta entidad bancaria. Un convenio de colaboración que pone de manifiesto la buena relación entre la diócesis y Caja Rural. En cuanto a los aspectos más significativos, mantienen unos tipos de interés bastante bajos para la financiación de la diócesis y las parroquias, asigna una subvención anual de 30.000 euros, así como que permite que el obispado y las parroquias se sirvan gratuitamente del servicio de valija. Todos estos servicios y condiciones también serán aplicables a Cáritas Diocesana de Jaén. Esto es lo que decía al término de la firma el recién estrenado presidente de Caja Rural, don Juan Núñez.
Para nosotros es un placer colaborar con el obispado. Estamos siempre dispuestos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano, como se ha hecho tradicionalmente y como se seguirá haciendo siempre.
En Mediodía COPE.
El lunes estrenamos mayo y como cada año, desde hace 11, la Catedral de Manos de la Caja Rural celebra el ciclo de conferencias y conciertos los Jueves de la Catedral. Se presentaban en la sala capitular y lo hacían el vicedeán, el gerente de la Fundación Caja Rural y el catedrático de la Universidad de Jaén, don Pedro Galera. Este año, cuando se cumplen 500 de la llegada a Jaén, como obispo del cardenal Merino, el ciclo de conferencias versará sobre este cardenal nacido en Santi Esteban del Puerto y al que en parte se le debe la gran obra de Vandelvira.
El conjunto de las conferencias y de todas las actividades de estos jueves de la catedral de este año, pues van a ser en torno a lo que llamaríamos la contextualización, ¿no?, del tiempo de Merino. Y eso nos lleva pues a abordarlo sobre todo desde su labor, digamos, religiosa, doctrinal, hasta, por supuesto, la actividad artística y cultural, ¿no? Efectivamente, la catedral es uno de los puntos fundamentales, puesto que es el inicio, el planteamiento de la nueva catedral renacentista.
Un personaje fundamental para la historia de la Iglesia de Jaén, así lo cuenta el gerente de la Fundación Caja Rural, Luis Jesús García Lomas.
La Fundación, junto también a la Catedral de Vandelvira de la Universidad de Jaén, que este año pues de manera conjunta presentamos estas jornadas, ¿no?, que este año pues tienen, yo creo, un personaje muy relevante en la provincia, como ha sido el cardenal Merino, ¿no? Hace 500 años de que inició su pontificado aquí en esta catedral. Y bueno, creemos que es un personaje tan relevante y al que debemos agradecer el impulso de la catedral nueva, de la catedral renacentista de Jaén. Y yo creo que es un personaje que debemos de conocer y andar en su momento histórico y también, bueno, en la influencia que tuvo en la construcción también de esta catedral, ¿no?
Rápidamente les contamos cómo se desarrollará esta iniciativa cultural. El jueves 4 de mayo, concierto Adoramos de Señor, de los peregrinos medievales a los tiempos del obispo Esteban Gabriel Merino, Verónica Plata y la Danserie. el jueves 11 de mayo, en el quinto centenario del nombramiento del cardenal Merino como obispo del Santo Reino, renacimiento artístico y reforma religiosa en el Jaén del 500, a cargo del deán de la catedral, don Francisco Juan Martínez Rojas. El jueves 18 de mayo, tres águilas de renacimiento en Jaén, Pedro Machuca, Diego Siloé y Alonso Berruguete, a cargo de María José Redondo de la Universidad de Valladolid. Y cerrará este ciclo el catedrático de la Universidad de Jaén y gran estudioso de la catedral, Pedro Galera, con la conferencia La arquitectura en tiempos del cardenal Merino, de Roma a Jaén. Todas las actividades empezarán a las 8 de la tarde en la Sacristía Mayor y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo y el próximo 1 de mayo, San José Obrero, la Fiesta del Trabajo. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha programado, coincidiendo con estas dos efemérides, un acto de sensibilización y una oración en la diócesis de Jaén que tendrá lugar esta tarde. De ellos hablamos con el portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente, que es Bartolomé Mateos. Buenos días, Bartolomé, y gracias por participar en El Espejo de hoy.
Hola, muy buena. Encantado.
La Iglesia Católica ha creado esta plataforma, Iglesia por un Trabajo Decente. ¿Nos hablas un poco de esta iniciativa?
Esta iniciativa nació en abril de 2014, cuando se reunieron representantes de trabajadores de inspiración católica, congregaciones religiosas y líderes de la Organización Internacional del Trabajo con las autoridades de la Santa Sede en Roma, con el objetivo de colocar explícitamente el trabajo decente para toda la persona entre los objetivos de desarrollo sostenible. San Juan Pablo II lanzó un llamamiento para una coalición mundial a favor del trabajo decente en el 1 de mayo de 2000, y el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate definió el trabajo decente para que cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Dicho esto, quiero dar las gracias al Padre, a la entidad de la Iglesia por el trabajo decente de nuestra diócesis de Jaén, porque están siendo un medio de comunión eclesial. Ya son 9 años consecutivos de camino compartido. Con esta iniciativa pretendemos sensibilizar, visibilizar y anunciar que el trabajo humano es la clave central en la sociedad y esencial en la vida de millones de personas. Nuestras entidades eclesiales queremos crear un entorno propicio al trabajo decente, que es esencial para enfrentar los desafíos actuales de creciente desigualdad e injusticia social, porque asistimos a un sistema que prioriza el beneficio económico y que descarta a miles de personas. La Iglesia de Jaén hacemos nuestros los sufrimientos de las trabajadoras y trabajadores, su anhelo y su esperanza. Las entidades que formamos Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis somos Cáritas, Confederación de Religiosas, Hermandad Obrera Acción Católica, Acción Católica General, Delegación de Migraciones, Delegación de Trabajo, Pastoral Gitana, Pastoral Penitenciaria y Delegación de Juventud.
Esta plataforma pone el foco, entre otros aspectos, en las dificultades por encontrar y mantener un trabajo digno. ¿Qué pide de cara al Día del Trabajo Iglesia por un Trabajo Decente?
Bueno, solo tenemos que abrir nuestros ojos para mirar la herida de tantos hermanos privados de la dignidad y que muestran la realidad del sufrimiento y empobrecimiento de tantas familias. Lo peor de todo esto es ver todas estas situaciones como normales, como la de los jóvenes con un porcentaje alto de parados, con carrera acabada y con poca salida al mercado laboral, como muchos se les ofrece contratos temporales, recurrir a la economía sumergida o a la inmigración para poder sobrevivir. Otros colectivos castigados son también los inmigrantes temporeros, las mujeres que para ir a la campaña de aceitunas necesitan a un hombre, a la empleada de hogar que están desarrollando trabajos esenciales y los cuales ni se les valora ni les son reconocidos. Son constantes las llamadas del Papa Francisco alertando de que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Por tanto, creemos que nuestro proyecto de humanización se tiene que traducir en una manera concreta de actuar en esta realidad desde las siguientes claves: acompañando la vida de las personas en su ambiente y colaborar con ellos a que se den las condiciones para poder vivir nuestra humanidad de manera plena, colaborar en un cambio de mentalidad y de la atmósfera cultural que nos envuelve y nos está condicionando, colaborar al cambio de las instituciones para que éstas estén al servicio de las necesidades de las personas, especialmente de los empobrecidos, y colaborar para construir experiencias alternativas en la forma de ser y de trabajar, en el estilo de vida que llevamos y en el uso que hacemos de nuestros bienes.
Y también sé que no os olvidáis de las condiciones de salud e higiene en el trabajo. ¿Cuántas personas han muerto en el último año en nuestra provincia en el desarrollo de su tarea profesional? ¿Y cómo acabar con estos accidentes?
Se calcula que murieron 2,7 millones de personas por accidentes o enfermedades laborales en el mundo. Durante 2022 en España murieron 826 personas, más de 2 personas cada día, a causa de la siniestralidad laboral. Se registraron 1.196.425 accidentes, más de 3.277 diarios, y se dieron 22.589 casos de enfermedad relacionada con el trabajo. En Jaén fallecieron 12 trabajadores, contando los 3 trabajadores de la fábrica de uranio y de Andújar. La pérdida de salud y de la vida en el trabajo es un grave problema que necesita ser abordado en profundidad. Y por este motivo, la iniciativa de Iglesias por el Trabajo Decente plantea para este curso el lema: un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Ante este drama, los obispos de la Conferencia Episcopal Española nos recuerdan que como hijos e hijas de Dios y constructores del Reino de Dios, que defendamos la vida por encima del beneficio, la dignidad de la persona por encima de la productividad y el bien común por encima de los intereses personales. El Papa Francisco nos decía en la Misa del Gallo de 2021, en el día de la vida, repitamos, no más muerte en el trabajo y esforcémonos por lograrlo. Desde nuestra humilde aportación como ITD, queremos tomar y crear conciencia haciendo visible a las víctimas de la siniestralidad, porque haciendo visible el problema en el seno de la sociedad, podremos empezar a solucionarlo y revertir estas situaciones de injusticia con nuestro compromiso personal y comunitario desde la cultura del cuidado y la solidaridad. También es necesaria la promoción de un entorno de trabajo seguro con la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos.
Vais a conmemorar esta fecha y también el 1 de mayo. ¿Qué habéis organizado?
En esta ocasión, nuestra diócesis nos unimos a la preocupación mostrada por la Organización Internacional del Trabajo, que el 28 de abril celebra su 20 aniversario, dedicado a este desafío mundial de la prevención de accidentes y enfermedades en el lugar del trabajo. En Jaén queremos realizar los siguientes gestos y acciones celebrativas. El viernes 28 de abril a las 7:30 de la tarde tendremos una concentración en la calle Virgen de la Cabeza en memoria de Carlos dos Santos de Jaén para memorizar a los 9 trabajadores fallecidos en accidente laboral en este 2022 y a los 3 trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar que estuvieron 22 años trabajando sin ningún tipo de medida de protección y seguridad laboral y que aún no se les ha reconocido la enfermedad profesional. Contaremos con la presencia de un familiar de las víctimas que nos expondrá el sufrimiento ante la pérdida de su familiar. Simularemos con unas cartulinas en el suelo la muerte de cada uno de los fallecidos. Seguidamente haremos una marcha silenciosa, procesionando con una cruz y con las cartulinas de los fallecidos desde esta calle hasta la parroquia Cristo Rey de Jaén. Y a las 8:30 tenemos previsto realizar una vigilia pascual sobre la festividad de San José Obrero. Y terminaremos leyendo el manifiesto en la puerta de la iglesia.
Y ya por último, Bartolomé, además de darte las gracias por participar en El Espejo, invita a la participación.
Ante estas situaciones descritas, decimos que sin compromiso no hay transformación posible. Animar en el compromiso por la defensa del trabajo decente, al que celebremos nuestra parroquia el 1 de mayo con el guión litúrgico que se ha enviado a las mismas. El próximo martes 2 de mayo hay un acto importante en la Diputación Provincial de Jaén. Se va a realizar una declaración institucional contra la siniestralidad laboral. Y el miércoles 3 de mayo a las 21 horas en la crista de la catedral nos han invitado los jóvenes de nuestra diócesis a realizar la adoración cara a cara con el Señor. Contaremos con el testimonio de un inmigrante que después de llevar 4 años y medio en España aún no tiene regularizada su situación laboral. Por último, como dice el Papa Francisco, imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo decente. En nombre de todas las entidades de la Iglesia por el trabajo decente de Jaén, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Y ahora les informamos de distintas noticias sobre la religiosidad popular en nuestra diócesis. Con motivo del Año Mariano de la Virgen de la Capilla, la patrona de Jaén saldrá de manera extraordinaria desde mañana y hasta el 27 de mayo a 8 parroquias de la capital. Un traslado que comenzará a las 6 de la tarde de este sábado con destino a la parroquia de San Pedro Poveda. Está prevista la llegada de la Virgen a la parroquia del Boulevard a las 7 y media. Allí se colocará en el presbiterio para a continuación a las 8 de la tarde rezar el Santo Rosario. Habrá también una celebración eucarística dominical a las 8 y media de la tarde. También visitará las parroquias de San Juan Pablo II, San Félix de Valois y la Santa Cruz, pasando además por las parroquias del Salvador, Santa Isabel, San Miguel y el Hospital de Jaén.
Y el domingo, romería de la Virgen de la Cabeza a las 10, solemne misa pontifical en la explanada del santuario de la patrona de Andújar y de Jaén, presidida por nuestro obispo. Esto es lo que nos dice don Sebastián acerca de este fervor popular hacia la patrona de Jaén.
Okay. Este momento de romería dentro de este tiempo de Pascua, este tiempo donde estamos llamados a vivar nuestra fe. Por lo tanto, el gran mensaje es que en María pues nos fortalezcamos en la fe en su Hijo Jesucristo y que estando bien arraigados y fuertes en el Señor, pues seamos verdaderos testigos. Testigos del amor de Dios, una devoción muy arraigada en la fe, desde esa sencillez, la gente como miraba a la Virgen, cómo se acercaba a ella. Me impresionaron mucho los que, de cómo incluso subían de rodillas por la calzada hasta el santuario. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de los peregrinos y vi pues cómo llevaban su corazón pues cargado de tantas peticiones y acciones de gracia. Vi muchas lágrimas, vi muchas lágrimas, tanto de alegría como de dolor. Y cómo buscaban el consuelo de una madre, el consuelo de aquella pues que se sabe que nos escucha y que nos alienta y que nos conforta.
Y por último, procesión diocesana de rogativas con la imagen venerada de nuestro Padre Jesús Nazareno, que saldrá el lunes 1 de mayo del Camarín de Jesús con destino a la Catedral. Procesión con 5 paradas en las que se rezará un texto en el que se pide al Señor que envíe lluvia. Después, en torno a las 8, misa solemne en la Catedral para, al concluir, que regrese la imagen al Camarín de los Descalzos. El obispo de Jaén hablaba así de la rogativa.
Las distintas realidades por donde he pasado a lo largo de estos meses, he encontrado esa petición que querían elevar al obispo y esa gran preocupación que me manifestaban, de tal manera pues que me ha llevado a junto con el gobierno de la diócesis, pues plantear esta necesidad. ¿Y por qué la figura de nuestro Padre Jesús? Pues simplemente, muy sencillo, porque cuando lo acompañé esta Semana Santa, yo no había caído que las llaves que llevaba colgadas nuestro Padre Jesús no eran las llaves de la ciudad. Por lo tanto, en un momento determinado del trayecto o de la carrera oficial, el hermano mayor y yo estuvimos hablando del significado de las llaves que pendían del brazo de nuestro Padre Jesús, y el hermano mayor me estuvo contando el significado, y ahí en ese momento vi que la imagen que tenía que presidir esta rogativa no era ni más ni menos que Padre Jesús Nazareno. Es decir, la figura, la imagen que ha presidido pues tanta rogativa a lo largo de los siglos en nuestra tierra. Es que todo un pueblo se va a unir en una única y una misma oración hacia el Señor, y que también vamos a tomar conciencia de una realidad que también tenemos que a la cual tenemos que responder en el ámbito personal, gestionando el tema del agua, y en el ámbito social y político, buscando la justicia donde todos pues tengamos ese derecho que es esencial para toda la persona humana.
Dios te salve.
Nos despedimos ya, Vanessa Muñoz y Lolo Caña, agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Ya saben que el próximo domingo, si ustedes quieren, pueden volverse a conectar con COPE y con Iglesia Noticia a partir de las 9:45 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir conectados en la página web diocesisdejaen.es y en redes sociales. Que la alegría del Evangelio sea la luz que ilumine su camino. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.